Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. En las próximos minutos, concretamente 4:30 a través del 104.5 y 34 minutos y medio a través del 101.2 y del 105.6. Vamos ya con, a modo de anticipo del fin de semana, mañana es fiesta nacional, mañana el Real Valladolid juega su primer partido de liga, con todos los detalles que la actualidad del mundo del deporte nos ha dejado en las últimas horas. Con Miriam Alonso en la realización, vamos con todo. El Real Valladolid acaba de inscribir hace unos minutos a Mario Maroto, el jugador de la cantera del Real Valladolid, que va a formar parte de la primera plantilla del equipo vallisoletano. Ya están prácticamente todos inscritos, salvo a día de hoy Trigi, Ponsó y Jawab. Esos son los tres jugadores que faltan. Los tres, curiosamente, son llegados en este pasado mercado de verano, y dos de ellos no corren prisa porque en ninguno de los casos iban a estar inscritos en esta primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Ni Ponsó lesionado, ni Jawab, fuera de forma absolutamente, iban a formar parte de esta primera convocatoria. Así pues, el Real Valladolid, a falta de esos tres jugadores, ha publicado esta mañana ya los dorsales definitivos de la primera plantilla del Real Valladolid. Álvaro Aceves va a aportar el 1, el 2 es para Trigi, el 3 para Guille Bueno, el 4 para David Torres, el 5, transitoriamente, está asignado a Javi Sánchez, el 6 para Nikisher, el 7 también transitoriamente para Mamadou Sila, el 8 lo vuelve a llevar Víctor Meseguer, el 9 lo estrena Juan Milatasa esta temporada, con el 10 estará Marcos André también de una forma eventual, 11 para Amad, 12 para Alani, el 13 para Guilherme, a Iván Alejo será el número 14, el 15 lo va a llevar Pablo Tomeo, el 16 Mario Maroto, el 17 Stipe Biuk, el número 18 es para Delgado, el 19 para Arnu, el 20 para Chucky, el 21 también de forma al menos temporal para Selim Amala, el 22 está asignado a Ponsó, el 23 a Jawab, el 24 a Juric, quedando libre de momento el dorsal número 25. De la cantera van a tener el dorsal asignado, pero ya con número superior al 25, de Pablo con el 26, el 27 para Garriel, el 28 para Xavi Moreno, el 29 para Alín, el 30 será para Hugo, el 31 para Bautier, el 32 para Coque, 33 Iago Pariente, 34 Aranda y 35 Galde. Esos son los dorsales de la temporada 25-26 de un Real Valladolid que, como te decíamos, ha inscrito en los últimos minutos a Maroto en la Liga de Fútbol Profesional, después de haberlo hecho también en el día de hoy con Guille Bueno e Iván Alejo. A última hora de la tarde de ayer, Alan y Arnu y Aceves también fueron inscritos por el equipo vallisoletano. Ya hay árbitro para la primera jornada de liga. Es un colegiado inscrito al Comité Valenciano, nacido en Bahía Mare, en Rumanía, y que atiende los apellidos de Muresan Muresan. Es un colegiado que ha pitado una temporada tan solo en segunda división y que con 21 partidos dirigidos la pasada campaña ha enseñado 97 cartulinas amarillas y 8 rojas, teniendo una media de casi 5 amarillas por partido. Esos son los detalles de una competición que arranca mañana con nuevas directrices dentro del Comité Técnico de Árbitros, que a las 4 de la tarde van a dar a conocer a los medios de comunicación en esa reunión telemática a la que nos convocan todos los años. Tú ya las vas a tener en unos minutos en tu sintonizador de radio, teléfono móvil o en tu podcast si lo escuchas después en diferido. Nosotros lo que hacemos ahora es dividir nuestros caminos. Sigue la tarde de COPE con todo lo que te interesa en el 104.5, continuamos hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Un total de 10 jugadores se ha inscrito en el plazo de los últimos 4 días el Real Valladolid. El primero fue Tomeo, el pasado día 11. El día 12 fueron inscritos Guilherme y Chucky. Ayer, día 13, Delgado, Alan y Arnu, Acebes. Y hoy lo han sido Iván Alejo, Guille Bueno y Maroto. Faltaría Trilli, el único de los recién llegados, al margen de Ponsó, que está lesionado, y de Jawab, que está fuera de forma, para completar ya definitivamente una lista, la del Real Valladolid, donde desde el club parece ser que no ven ningún impedimento en conseguir esas inscripciones o durante la tarde de hoy, o en el caso de Ponsó y de Jawab, ya para la semana que viene, porque el francés está lesionado y el marroquí está todavía en periodo de adaptación, después de ser el último en llegar a esta pretemporada del Real Valladolid. No va a haber, parece ser, ningún problema en conseguir inscribir a todo el mundo. Solo queda a expensas de saber quiénes van a seguir con la camiseta del Real Valladolid y quiénes no en estos 15 días de mercado que nos quedan por delante, porque ya sabéis que hay jugadores que tienen ofertas para salir. Al Valladolid económicamente le cuadra todo, absolutamente todo. Todo lo que sea descargar salario será aumentar el margen con el fair play financiero, y hay que ver si deportivamente interesa que los jugadores que ahora mismo tienen la posibilidad de abandonar el Real Valladolid también es un parámetro que estuviera bien visto por la dirección deportiva del equipo. Ya hay árbitro para la primera jornada. Ya sabes que el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol va a publicar el nombre del colegiado 24 horas antes del partido. El primero en dirigir el encuentro en Zorrilla mañana va a ser Muresan Muresan, un árbitro adscrito al Comité Valenciano que tiene 34 años, que va a dirigir su segunda temporada en segunda división y que nació en Bahía Mare, en Rumanía. En la primera temporada que ha dirigido en el fútbol profesional en España, ha dirigido 21 partidos. Estos partidos se han dividido en un equilibrio absoluto, con 8 victorias locales, 8 victorias visitantes y 5 empates. Ha mostrado 97 cartulinas amarillas en 21 partidos, a una media de 4,62, y ha enseñado 8 tarjetas rojas, a una media de 0,38 expulsiones por partido. También ha dirigido 2 temporadas en Segunda B. Ha dirigido cuando existía la Segunda B, pero en Primera Ref ha dirigido 3, con lo cual tiene 5 temporadas de experiencia en la tercera categoría del fútbol español. En total, entre Primera, Segunda, Primera Ref y Segunda Ref, ha dirigido 6 temporadas y 3 partidos ha dirigido en la Copa del Rey. El colegiado Muresan Muresan, que va a ser el encargado de dirigir el partido en la jornada de mañana. Pues una vez conocido que Maroto, Guille Bueno, Alejo, Acebes, Arnu, Alani, Delgado, Chucky, Guilherme y Tomeo ya forman parte de la primera plantilla del Real Valladolid, hay que empezar a hacer un análisis previo de lo que va a ser esta temporada. Y para ello, como siempre, nos vamos a acercar al despacho de Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, ¿qué tal el verano, amigo?
Bueno, pues bien, disfrutando de un tiempo maravilloso, que yo creo que este año se ha pasado un poco de calor, y aquí estamos sufriendo estas altas temperaturas y deseando que se pongan a un nivel un poquito más veraniego normal.
¿Se te ha pasado el cabreo con el que te fuiste a finales de mayo el año pasado?
Pues la verdad que sí, de verdad que el disgusto fue terrible, y para mí y para todos los aficionados, pero bueno, yo creo que bueno, con la entrada gente nueva, pues aire fresco, y bueno, pues parece que hemos vuelto todos a recuperar un poco la ilusión. Vemos en la plantilla gente joven, algún fichaje que pueda ser interesante, y por supuesto esperando que venga algún refuerzo más una vez que comience la liga y que no sé y que nos dé tiempo antes del cierre de mercado para que venga alguna puntualización más que nos va a hacer falta, claro.
Oye, el cambio de propiedad que era absolutamente necesario, también el cambio en la dirección deportiva con la llegada de Víctor Horta a la salida de Domingo Catoira, el fichaje de un entrenador cuyo perfil nos puede llegar a recordar incluso la llegada de Pesolano, pero bueno, es muy parecida también, me lo recordaba ayer un oyente, que la llegada de Almada no tiene por qué ser un paralelismo a la llegada de Pesolano, que de una forma muy parecida llegó Cantatore a Valladolid desde Sudamérica, sin tener prácticamente referencias de él, sin haber hecho nunca algo que haya abierto programas de televisión ni páginas de periódico. Es decir, que quien quiera ver el lado bueno de todo lo que está pasando, Pedro, tiene derecho a ello, ¿no?
Sí, y yo creo que es esa ilusión que nos queremos guardar todos después de la decepción del año pasado. La llegada de este nuevo técnico, yo creo que los mete a todos en el mismo saco para volver a apoyar el equipo. Y vamos a ver, yo creo que Pesolano vino con ideas europeas y con muy poquito libreto de entrenador sudamericano de dirección de equipos, por mucho que él dijera, y yo creo que este entrenador creo que va a poner un perfil diferente, ¿no? Va más por la dirección de equipos, por un dibujo creo que claro, y que vamos a ver a un equipo reconocible en 4 o 5 jornadas y que no creo que no va a haber tantos altibajos como con Pesolano, pero la diferencia va a estar en la calidad de la plantilla que tenemos ahora y la que teníamos en el ascenso de Pesolano. Pero bueno, yo creo que el míster se merece su tiempo de margen antes de empezar a juzgarle. Y va a empezar mañana.
Hombre, una de las grandes diferencias que veo entre Almada y Pesolano, Pedro, es que mientras que Pesolano quería abarcar diferentes facetas dentro del club, definiéndose a sí mismo un entrenador institucionalista, parece ser que Almada, y ayer nos lo dejó claro, él es el entrenador. Tiene que hacer la plantilla otro, tiene que decidir quién se queda, quién se va otro, quién se inscribe y quién no se inscribe, lo tiene que decidir otro. Él tiene que aceptar con el sistema y con el once inicial. Y eso creo que zona estanca de funciones que ha definido Almada a su alrededor, creo que le va a hacer descargar muchas responsabilidades en otro, cosa que no hizo Pesolano.
Sí, por supuesto, y se va a centrar en lo que tiene que hacer, en entrenar. En entrenar, el encontrar cuanto antes un once tipo, que luego se irá matizando jornada a jornada, pero sobre todo el dar con su bloque, el encontrar esos 16, 17 jugadores de los que va a tener que tirar todo el año. Y a raíz de eso, pues nosotros esperamos y estamos deseando un entrenador a la hora de toma de decisiones, un entrenador que haga este tipo de acción de forma normal, de verdad, porque hemos vivido aquí durante 8 años decisiones semana a semana que no tenían ningún sentido, rotaciones que no tienen por qué darse, cambios después de haber jugado bien, meter en el banquillo, otros llegar a la grada, o sea, cosas ilógicas, pero no como un entrenador, con todos los últimos que han venido. Yo creo que estábamos todos confundidos semana tras semana. Y nosotros yo creo que con la estabilidad que tenemos, con la afición que hay, con esta masa social, con el campo lleno casi todos los domingos y haciendo las cosas medianamente bien, podemos entrar en la quiniela de, ¿por qué no?, de los 6 primeros para intentar el ascenso. Yo creo que ese es el objetivo principal. Y a raíz de ahí el míster va a tener toda la responsabilidad para conseguirlo.
¿Qué te ha parecido lo poco que hemos podido ver esta pretemporada del Real Valladolid? Hay una cosa que está clara, y es que venía con el 4-4-2 en la cabeza, pero ayer ya admitió que mientras no tenga lo que él define un mediocampista mixto, es decir, un jugador capaz de generar y de atacar, que ese sistema lo va a descartar.
Bien, me parece correcto, y es verdad, no lo tenemos. Y como no lo tenemos, ¿por qué se va a empeñar en jugar o dar cualidades a un jugador cuando no las tiene? Entonces, lo que tiene ahora mismo es lo que tiene que sacarle mayor partido. Si necesita un jugador creativo por delante de los dos mediocentros defensivos para ser el que haga la lanzadera de los jugadores de fuera y del 9, pues yo creo que es lo más correcto, es lo que es más sentido común. Por eso te digo que, bueno, que parece que está tomando decisiones normales de momento, ¿no? Que eso ya es mucho, y a raíz de ahí vamos a ver cómo hace jugar a estos chicos, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a darle, insisto, a darle su margen de confianza, pero hasta ahora lo que ha tomado, las decisiones que ha tomado y lo que yo he visto del equipo, yo sé que está probando cosas, que los resultados a lo mejor no han sido positivos, de que el equipo podía estar flojo de piernas por la carga de trabajo, y eso solo lo sabemos los entrenadores. Los entrenadores, cuando hacemos amistosos y hacemos alineaciones para ese tipo de partidos, sabemos lo que estamos buscando, ¿no? Pero es que muchas veces el aficionado pues no llega a ello. Y yo tampoco incluso lo sé. O sea, no sé lo que estaba buscando, pero él seguro estaba buscando cosas, sinergias, parejas de jugadores. Y lógicamente la alineación que va a sacar mañana para él va a ser la mejor, por lo menos a día de hoy. La decisión que tome va a ser la mejor para el equipo, seguro que para el comienzo del partido de mañana.
¿Qué te parecen las incorporaciones que ha traído Víctor Horta este verano?
Bueno, pues me parecen cosas, insisto, interesantes. Vamos a ver si se adaptan a la categoría, si se adaptan al peso que supone jugar en el Real Valladolid en segunda división. Por ejemplo, no es lo mismo jugar en un Mirandés o un equipo de segunda división de fuera de este país a encontrarse con un equipo con 22.000, 23.000 espectadores todas las semanas y con la presión que supone un equipo histórico de la primera división, que va a ser casi obligatorio que esté en la terna del ascenso, ¿no? Entonces, esa presión los jugadores la tienen que asumir y vamos a ver cómo reaccionan dentro del terreno de juego, porque ahí es donde se va a ver si el fichaje es un acierto o no.
¿Estás de acuerdo con todos los que opinan u opinamos que vamos tarde con las salidas de Javi Sánchez, Amalá y posiblemente también Marcos André?
Pues hombre, pues estas cosas cuando antes hagan mejor. La verdad que no apetece como entrenador tener jugadores que ya sabes o que prácticamente no quieren el club contar con ellos, o que el jugador incluso no quiere formar parte de la plantilla. Y no es agradable, ¿eh? O sea, ver las caras, ver lo que contagian algunas veces en los entrenamientos, no interesa. Y esto cuando antes salga de aquí, mucho, mucho mejor. Pero bueno, le va a tocar lidiar con esto y una vez, un año más. Y bueno, creo que el club pues sepa que esto, cuando más premura se dé a la hora de buscar equipo a esos jugadores, pues mejor va a ser para el vestuario.
Más o menos ahora mismo, teniendo claro que el entrenador, como decías tú, está todavía buscando cuáles son las piezas ideales para este puzzle, ¿tú crees que debería inventar cosas o al 4-2-3-1, que es el sistema más interpretable y con el que mejor puedes corregir las cosas incluso sin hacer cambios?
Sí, yo creo que es el mejor sistema para empezar, más que nada porque los jugadores, la mayoría no, todos lo conocen, ¿vale? Luego tú lo puedes interpretar como entrenador con muchos matices, ¿no? O más ofensivos o menos ofensivos, pero es un sistema y un dibujo que cualquier jugador va a conocer. Entonces, a partir de ahí tú vas matizando y cuando ojalá vayan bien las cosas, pues vas metiendo alguna variación, algún detalle, incluso algún cambio de sistema, pero lo mejor es empezar de lo fácil y luego ya los encuentros y el rendimiento de los jugadores te va a ir girando hacia un sitio o hacia otro. Pero yo estoy contigo completamente que el inicio de un 4-2-3-1, un 1-4-2-3-1, que se enfada García, si no, pues yo creo que es el mejor comienzo para que los jugadores pillen confianza.
Alani, Arnu, Chucky, ya con dorsal profesional, entre otros. Es la mejor noticia que nos podían dar para empezar la temporada, ¿no?
Pues sí, yo encantado. Yo la verdad que cuando los jugadores se lo merecen, que no hay nada impuesto, sino que se lo han merecido. Yo creo que Alani es un jugador muy, muy interesante, es un gran recuperador, que no regala la posesión una vez que ha realizado su labor principal, que es la de robar balón. Chucky, yo creo que su polivalencia nos puede dar mucho en los partidos para poder matizar, como decía antes, el aspecto ofensivo y defensivo de un mismo dibujo. Y bueno, pues yo creo que por ahí Arnu pues tiene que despuntar. Yo creo que es un jugador muy rápido, muy fuerte.
Y una buena noticia para ti, Maroto, por fin, con dorsal profesional.
Encantado. Yo creo que Maroto es un jugador, quizás no es el jugador mixto, porque todavía no le ha dado esa función, pero quizás sea uno de los jugadores que más se pueda acercar a lo que el míster quiere a la hora de un jugador que trabaje, que esté bien ubicado en el campo y sobre todo que dé ese paso adelante hacia el aspecto ofensivo del equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo los tenemos ahí a nivel profesional. Maroto también es un jugador que me ha gustado siempre. Alani también me gusta mucho. La verdad que Arnu también necesita confianza, que también nos puede dar muchas cositas. Y bueno, Dios, pues encantado. Y Chucky ya creo que ya ha demostrado, está más asentado que sus compañeros ya en el vestuario, en la categoría. Y buenas noticias y esperemos que este año sea su año.
Esperemos que sea su año, el año de todos y el año de toda la afición del Real Valladolid. ¿Algo que decir a lo de los casi 22.000? Que es increíble, ¿no?
Pues la verdad que encantado de la vida. Yo creo que lo poco bueno que dejó Ronaldo, que es una afición joven, fiel a a los colores y que una vez más con un descenso a segunda división ha demostrado que tenemos cantera en la afición también y que va a sumar mucho este año y nos va a ganar muchos puntos, estoy convencido.
Pedro, disfruta de este caluroso mes de agosto, si es que te atreves a salir a la calle. ¿A qué hora sales tú habitualmente por las tardes a dar un paseo? ¿Antes de las 9? Pues, ¿no?
Sí, tarde, a 9:30 por ahí es la hora
de disfrutar un poco del día. Pues nada, disfruta del mes y disfruta de la Liga. Aquí estamos contigo en COPE Valladolid. Un abrazo, Pedro.
Venga, un abrazo a todos.
Esta es la primera visión de la temporada por parte de Pedro del Barrio y la primera visión por parte del colectivo arbitral, el CTA, con los medios de comunicación. Se va a producir de forma hoy presencial, el que pueda, telemática, a partir de las 4 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en esa puesta de largo de las nuevas consignas de cara a los criterios arbitrales de cara a esta próxima temporada. ¿Ha habido alguna modificación que queremos analizar y saber hasta qué punto puede tener calado en el desarrollo del juego? Seguro que en la interpretación de la polémica de los de las horas posteriores al partido va a tener calado, haga lo que haga y diga lo que diga y lo que decidan los árbitros. Pero para eso queremos hablar con alguien que vive el mundo arbitral y que sigue viviendo el mundo arbitral profesional desde dentro. Jesús Zancada Lobato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás pasando los calores? ¿Tú eres más de equipo verano o equipo invierno?
Yo soy más de... Yo aguanto más el verano. El verano la verdad es que lo aguanto bien, sin problemas.
Bueno, pues nada, pues enhorabuena por la parte que te toca, porque estás teniendo verano multiplicado por 10. Bueno, modificaciones de las reglas del juego de la temporada 2025-2026. Antes de ir desgranándolas una a una, ¿qué importancia pueden tener de cara a lo que el espectador desde fuera percibe?
Bueno, la importancia yo creo que es un poco seguir que el espectador siga viendo un poquito la interpretación, como bien has dicho antes, la interpretación arbitral, ¿vale? Lo que a la regla se refiere, pues la verdad es que hay poquita novedad. Sí que es cierto que sabes que hay ciertas cosas que son los tres puntos más importantes, que al final son los que al espectador pues le queda ahí en dudas y lo puedes meter para un lado o para el otro. Entonces yo creo que es porque lo que se mide sí que está claro, por ejemplo el tema del portero, etcétera, ciertas cosas que son medibles bien, pero el tema de interpretación va a seguir estando igual. Entonces, bueno, pues ahí es donde va a estar va a seguir la polémica que todo el mundo intenta hacer.
Venga, vamos con las nuevas consignas de cara a esta temporada. La primera de ellas que se va a analizar esta tarde en esa reunión y que los árbitros ya han hablado entre sí es la nueva regulación del tiempo de retención del balón por parte del portero. A mí aquí particularmente, Jesús, y perdona que sea así, me parece que si un portero antes tenía 6 y ahora tiene 8, antes tenía un tiro libre indirecto en contra en caso de pasarse de los 6 y ahora tiene un córner en contra en caso de pasarse de los 8, es decir, al portero, haz lo que te dé la gana.
Bueno, al final es un poquito ampliar, dejar el portero, lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que se hace más gráfico ahora con el tema de marcarlo para, pues un poco, es una regla que se trae del fútbol sala. Entonces, bueno, pero bueno, la verdad es que ahí, pues bueno, el portero le dan un poquito, como tú bien dices, un poquito más de manga ancha.
Claro, es que tengo más tiempo y el castigo es menor, miel sobre hojuelas.
Claro. Pues digo que en un momento dado pues tampoco me preocupa mucho, claro, ir al portero, porque al final tampoco el castigo es tan grande. Entonces, bueno, pues es cierto. Sí que es cierto que, bueno, pues hombre, con esos 8 minutos tiene de sobra, ¿no? Para desde que el balón lo tiene bloqueado, entonces, o bloqueado, pues tienes tiempo de sobra para ponerlo en marcha. Entonces, yo creo que ya es suficiente para que un portero se pueda protestar de que no tiene que abreviar en esa prisa que antes decía que tenía.
Hay que decir que será el propio árbitro quien decida cuándo comienzan esos 8 segundos, es decir, el que considere cuándo el portero tiene el balón completamente bajo su control, porque, por ejemplo, el típico delantero que se arrima al portero y le persigue y tal, bueno, pues eso va a hacer que hasta que el delantero no se vaya de ahí no empiecen a contar los 8 segundos, ¿no?
Eso es. Es un matiz importante también para que no se le achuche tanto al portero y no tenga esa excusa de que, claro, al estar el delantero delante, pues para que intente dar agilidad al al juego.
Y además el árbitro va a indicar con una cuenta regresiva con la palma de su mano los últimos cinco segundos,
exactamente. Un poco lo que te quería decir del fútbol sala, por sí. Los últimos 5 segundos. Entonces, bueno, pues es más visual para que también mañana cuando tome la decisión el árbitro, pues nadie le pueda protestar.
Pero también dice la norma que si un jugador levanta la mano y empieza a hacer el conteo inverso, el árbitro puede amonestarlo.
Correcto, porque queda bien claro que el que tiene el que delibera todo eso desde que empieza a contar es el árbitro. Entonces el jugador contrario no tiene por qué hacer los gestos de 5, 4, 3, 2, 1. O sea, es que al final el que tiene que contarlo es el árbitro. Entonces, bueno, pues él es el que juzga cuándo empieza y cuándo termina.
Bueno, pues el árbitro va a decidir cuándo empiezan a contar esos 8 segundos y el árbitro va a ser el único legitimado para establecer esa cuenta regresiva. Vamos con posiblemente la variación que más ha dado que hablar en los últimos meses, Jesús, que es la del hipotético doble toque en el lanzamiento de un penalti, ¿no?
Sí, bueno, esto viene todo, como bien sabéis, a raíz de la jugada, de la última jugada, pues que le pasó al Real Madrid. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que los árbitros han tratado y creo que es, bueno, pues para dejarlo claro, porque al final, claro, había un vacío legal ahí de si toca en el larguero o en el poste y vuelve. Eso está claro porque está legislado. El tema del doble toque es lo que no estaba ahí tan... No está legislado, pero también es al ser de forma como aquí dicen, de forma
accidental, pues, sí, o involuntaria.
Involuntaria, eso es, porque si es así, pues bueno, pues también hay que reflejarlo. Entonces, bueno, yo creo que está bien que se refleje, y cuanto más atados en todas las cosas, pues menos polémica o problemas hay para el árbitro.
La cosa queda así, el árbitro será quien, creo, tenga el criterio principal para decidir si ha habido o no ha habido infracción. Si el ejecutor del lanzamiento de penalti golpea el balón de manera involuntaria con los dos pies simultáneamente, o el balón le toca la pierna de apoyo justo después de ejecutar el tiro, la cosa, o sea, lo que le pasó al jugador del Atlético de Madrid, exactamente. Bueno, pues si el balón entra, se repetirá el tiro, a diferencia de en aquel partido en el que se dio como jugada no válida.
No válida, claro, ese es el tema, que lo han legislado diciendo, bueno, pues si pasa esto, esto es lo que hay que hacer. Ya está. También me parece bien, porque así hay menos polémica. Quiero decir que me parece correcto sacar, dentro de que el fútbol está cambiando, las modalidades están cambiando, pues que se cambien, se ajusten algunas normas.
Pero esto tiene un matiz, porque si el balón no entra, se concede un tiro libre indirecto al equipo defensor. Es decir, el equipo que lanza el penalti, si el balón no entra, pierde la posesión del balón.
Claro, sí. O sea, por eso lo deja el legislado de la forma que cree que es la más lógica. Bueno, pues evidentemente hay gente que está de acuerdo, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero como se legisla ahora, antes de iniciar la temporada, pues bueno, pues el que la haga, pues ya está, como está escrito, lo escrito se lee.
Exactamente, y estas dos consignas se aplican tanto durante un partido como durante las tandas de penaltis. Naturalmente, en una tanda de penaltis, sí. Te pitan un tiro libre e indirecto a favor, lo que hacen es darle el penalti fallado al equipo contrario y ya está. Pero recordemos que si hay un doble toque accidental y el balón entra, habrá que repetir el lanzamiento. No se da como doble toque, como infracción al equipo lanzador. Tercera consigna que cambia en esta temporada, esta casi no cambia, que es la de las protestas colectivas a los árbitros, y es que solo el capitán podrá dirigirse al árbitro para hacerle algún tipo de observación, siempre dentro del respeto.
Yo creo que esta no cambia, porque ya estaba el año pasado, ya la tocamos, si los espectadores se acuerdan, de que ya la tocamos, es decir, que bueno, pues es simplemente volver a reforzar que el que más potestad tiene y que se haga hincapié en que el capitán de un equipo pues sea el que más hable con el árbitro, pues bueno, yo creo que es un poco reforzar un poco lo que había. Sí que hace un matiz que le podrá dar explicación el cuarto árbitro en las categorías que lo tengan, por ejemplo con el Real Valladolid, para que, bueno, pues pudieran decirle lo que se ha hablado por el intercomunicador para poderle comentar a cualquiera del equipo técnico o al entrenador desde la línea del cuarto árbitro.
Esa es la principal novedad, que el cuarto árbitro podrá, siempre que pueda, informar a los banquillos, en este caso a los entrenadores, de las decisiones que se tomen a través de la sala de videoarbitraje. Y una que me parece importante, y aquí sí que el árbitro va a tener que tener el ojo muy fino, el capítulo de protección a los jugadores, porque ahora mismo, con esta nueva regla, que no difiere mucho de la que había, pero aquí se dice ya claramente, negro sobre blanco, que va a estar así, va a ser el colegiado quien decida si la zona del impacto es peligrosa, si la posición del jugador que hace una falta es temeraria, si el juego podría seguir. Es decir, el árbitro va a tener que interpretar muchas veces o muchas cosas en muy poco tiempo. Jesús.
Yo creo que ahí, aparte del árbitro, el árbitro que por supuesto lo tienes que interpretar en esas décimas de segundo que tienes para la gente que hemos estado ahí, pues tienes que interpretar pum pum rápido, blanco negro. Sobre todo queda por escrito también que desde el VAR este año pues te puedan, si hay una pequeña variación, una variación en lo que tú puedas sancionar, sobre todo para proteger al jugador, el tema de poder expulsar a un jugador porque crees que puede ser pues eso, temeraria o muy peligrosa, pues yo creo que ahí es donde queda reflejado y escrito.
Lo que sí que me parece muy interesante, y es que es algo que ha generado mucha controversia en las últimas temporadas, es la evaluación de los pisotones. Se llega a la conclusión de que si el pisotón de un jugador sobre otro es residual o posterior a la acción de juego, no se va a considerar punible.
Yo creo que ahí es donde quedan esos flecos, que ahí donde luego al final es donde entra la polémica, porque al final son flecos que quedan en el aire. Yo creo que es la parte más polémica, vamos a llamarlo así, para que mañana se saque una jugada pues que tú la quieras ver de un lado o la quieras ver del otro. Creo que es lo que menos ha quedado dentro de lo escrito que está. Sí que es verdad que se ha acotado bastante, pero ahí eso ha quedado ahí, bueno, pues, ahí en un residual, como tú hubieras dicho, un residual que quedará mano para que tú lo cojas por la derecha o lo cojas por la izquierda.
Yo entiendo que lo que se intenta evitar es que haya controversia en todas esas jugadas que repetidas y con el fotograma parado se ve como un taco pisa un dedo, que es una acción de juego absolutamente normal y que hasta ahora pues estaban generando polémica. El pisotón o es claro o creo que los árbitros, al menos en las primeras jornadas, ya sabes que esto va evolucionando también, no lo van a señalar. En las manos creo que no cambia nada, ¿no?
No, nada, porque está igual que antes, el tema natural, el tema de los golpeos, o sea, que son las manos, igual.
Exactamente.
El apartado 5.
Los goles tras mano, si es de un compañero accidental, no van a valer. O sea, todo gol que sea precedido de una mano propia o de un compañero no van a valer. Y no sé si hay alguna variación en el capítulo 6 de agarrones dentro de las áreas, Jesús.
Bueno, el agarrón dentro de las áreas es lo mismo que estaba dicho antes, o sea, que bueno, que son puntos que se marcan, porque al final son los puntos que siempre se marcan, pero no este año, llevamos ya, pues eso, yo desde que estaba activo marcando ciertas cosas que son donde puede haber la polémica, que son los agarrones, las manos, siempre lo que más problemas le ha causado a un árbitro es la mano y el agarrón. Entonces, los agarrones, pues bueno, seguir dejándolo escrito y sobre todo para que todo quede escrito y como todo sobre este papel que tú tienes y que lo tiene todo el mundo que lo quiera conseguir, pues al final lo que le han transmitido a los equipos de primera y segunda división, entonces bueno, pues para dejarlo claro y que no se pase nada por alto.
Para terminar, el sistema VAR sigue exactamente igual y en el último punto, en el de los penaltis, se insiste en que sean penaltis claros. Que sean penaltis pitables al ojo, no a la tele, ¿no? A ser posible.
Claro, yo creo que es un poco lo que tanto se criticó el año pasado, el tema de los penaltitos. Yo creo que al final tiene que ser grandes contactos. ¿Para qué? Para que no pueda decir, no, es que es simplemente pues un toque, pues sea penalti. Yo creo que es lo bueno que tienes, que ahora mismo el tema del VAR sea reactivo. Y el tema, digo, si hay alguna cosa de estas, porque el árbitro, bueno, pues va a seguir acertando al 98% de los penaltis, ¿te acuerdas? En esos que se meten cuando los equipos, vamos a decir, donde más se ve, que son los equipos grandes, pues tengamos que entrar en pequeños agarrones o agarroncitos, que al final son los penaltitos tontos.
Pues no cambia tanto la cosa, lo único más destacable es lo del portero y lo del doble toque en el penalti. Jesús, que nos vamos, que son las 4, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Como siempre.
Hasta luego, 4 de la tarde.